SER Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su cita diaria con la actualidad deportiva en la sintonía de Radio Valencia Cadena SER. A falta de 5 días para un Barça-Valencia, la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, que son oficialmente los dos organismos que tienen que darle oficialidad al anuncio de dónde se disputa este partido, a esta hora de la tarde siguen sin oficializar dónde se va a jugar este Barça-Valencia. Un Barça que durante toda la mañana ha estado con tramitaciones con el Ayuntamiento de Barcelona, intentando lograr esos permisos municipales para abrir el primer anillo del renovado Camp Nou o finalmente optar por el Mini, por el Johan Cruyff, para la disputa de este partido correspondiente a la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga, que arrancó el fin de semana del 13, 14, 15 de agosto. Esto es algo insólito. Algo que atenta contra reglamentos, que daña la imagen de la propia competición y fundamentalmente porque impide que a esta hora de la tarde los aficionados, ya no del Valencia, que son los visitantes, los aficionados del Barça, los socis, sepan dónde van a ver o si van a poder ver el partido en la ciudad condal. Ya no les hablo de un aficionado del Valencia que aguarda este partido para poder viajar a disfrutar de un partido de esta magnitud. 2025, septiembre, Liga Española. Esto no es permisible. Esto es una vergüenza. No ha habido planificación. No ha habido previsión. Ayer lo decíamos en los de récord. Esto tendría que haber tenido una resolución diligente y sobre todo una resolución alternativa. Pero no este empastre. Porque al final ha habido hasta un parón de 12 días de competición por los compromisos internacionales de las selecciones. Y todavía hoy estamos así. Esto, desde luego, no responde a otra cosa que no es sino la permisividad que la Liga y la Federación tienen con el Fútbol Club Barcelona. Y desde luego, nadie logrará entender cómo un partido que es la apertura de un estadio renovado como el Camp Nou se convierte en una chapuza tan grande como esta. Si no se puede jugar, si no se puede ocupar Montjuïc porque hay un concierto, si a nadie se le ocurre la feliz idea de jugar en Cornellà del Prat porque son los periquitos y los del Español, si a nadie se le ocurre la brillante idea de trasladar el partido a Girona, si a nadie se le ocurre otra alternativa que tener que jugar en el Mini con 6.000 espectadores, es el fiel reflejo del fracaso absoluto como liga y como federación, y ya no hablo por supuesto del Barça, que es capítulo aparte, que es el principal culpable y responsable de todo lo que está ocurriendo, pero con la autorización, con la connivencia y con la permisividad del resto de los estamentos del fútbol español. Y esto no es tolerable. Ya da igual si se salta en un artículo 2 o 7. Es que esto no es presentable. Es que esto, en teoría, debería ser un partido de máximo nivel de la Liga Española. Y no un partido que parece el torneo La Galleta del Torre Pacheco contra un equipo de barrio. Es que esto no es normal. Esto no es normal. Bueno, con independencia de dónde se termine disputando el partido, lo que nos importa es que los jugadores del Valencia están a plena disposición de Carlos Corberán. El entrenador cuenta con toda su plantilla, recupera a Thierry Correia, muchas ganas de volver a verle en el césped, recupera a André Almeida, que venía arrastrando molestias musculares y ha aprovechado el parón para poder recuperarse y estar al 100% y entrar en dinámica de grupo. Se espera solamente la llegada de Mouaktar Diakabi, Ayer empate a cero contra Argelia en el segundo de los dos compromisos internacionales que tenía con la selección de Guinea, donde lo ha jugado absolutamente todo, con lo cual, si no viene con ninguna molestia muscular, ya será una decisión de Corberán de si le sigue dando la confianza para ocupar pareja de centrales con César Tárrega o, aprovechando que Copete ha estado durante toda la semana entrenando aquí y no ha estado con la selección y no viene con carga de minutos, contar con Copete y con Tárrega para esa defensa de cuatro. Si finalmente se convierte en una defensa de cuatro, con ese suplemento de Luis Rioja incorporado como un brazo adicional que aparece y desaparece por el carril diestro. El que seguro va a estar en el 11 titular, porque así lo acreditan sus números, es Diego López. Carlos Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un Diego López que hoy ha hecho aparición pública, ha comparecido a propósito de su última e importante y ganada renovación de contrato.
Sí, ha sido uno de los temas de la rueda de prensa. Yo el que he reflejado en nuestras redes sociales cuando ha hecho esta respuesta que vamos a escuchar a continuación es cuando le preguntaban por los objetivos de la temporada. Es una respuesta que ha generado algo de polémica en redes sociales porque hay aficionados del Valencia que no compran ese discurso bastante conformista de, en este caso, Diego López, cuando le preguntaban por los objetivos de la temporada y los comparaba con los que se pusieron el año anterior. Esto decía al respecto el delantero asturiano del Valencia.
Bueno, obviamente un club como el Valencia, ¿no?, acostumbrado a estar siempre arriba, pues siempre ha tenido esa obligación, ¿no?, de estar arriba, pero bueno, yo creo que el año pasado también empezamos la temporada con las expectativas muy, muy altas, queriendo entrar en esos puestos de Europa, querer luchar por Europa, y al final acabamos sufriendo mucho, sobre todo la primera vuelta. Creo que este año no debemos cometer el error de marcarnos un objetivo nada más empezar. Debemos ir, pues eso, partido a partido, trabajando. Creo que tenemos un equipo que trabaja muy bien, un cuerpo técnico que nos ayuda en el día a día, y bueno, yo creo que a lo largo de la temporada se irá marcando el objetivo, pero bueno, ahora lo que te digo es eso, ir pues poco a poco, partido a partido, y ya veremos.
Así que Diego López dice que el año pasado se marcaron el objetivo de Europa antes de empezar el curso o al principio de la temporada, y que luego al terminar sufriendo, este año no se lo marcan, se marcan el partido a partido. Pues a gente le parecerá bien y a gente le parecerá poco ambicioso. Y respecto al partido del fin de semana, del domingo, iba a decir en el Camp Nou, no, en el Camp Nou no, probablemente en el Johan Cruyff, pero todavía no sabemos el escenario de ese partido contra el Barça. Le preguntaba yo si, teniendo en cuenta la plantilla que tiene el Barça y lo fácil que ganó la temporada pasada la Liga, y teniendo en cuenta los dos antecedentes de esa temporada pasada más recientes, tanto en Liga como en Copa, cuando el Valencia se llevó dos varapalos consecutivos, tanto en Montjuic como aquí en Copa, en el estadio de Mestalla, en los que recibió 7 goles en cada uno de los partidos, pues si firmaba el empate, si se lo diesen esa posibilidad. Evidentemente no puede pasar en el fútbol que a nadie le planteen firmar un resultado de antemano, pero le preguntábamos si le pusieran ese papel delante, si él lo firmaría para pensar en el siguiente partido, sumando un punto en su visita a Barcelona, y esto decía Diego.
No lo firmo, yo siempre quiero ganar, sea el rival que sea. Sabemos que es un, pues eso, un equipo muy difícil, con grandes jugadores que ahora mismo están en un nivel increíble, pero bueno, yo creo que tenemos posibilidades, venimos trabajando muy bien, ya hemos preparado el partido la semana pasada, esta, y al igual que el año pasado, pues ganamos en el Bernabéu, este año podemos ganar también en Barcelona, y ojalá sea así, pero bueno, si no, pues vamos a luchar como siempre, dar lo mejor de nosotros, y pues ojalá consigamos los 3 puntos, y si no, algo positivo de Barcelona.
Sin duda sería un espaldarazo ganar a este Barça, del que enseguida vamos a hablar, y sobre todo porque además el Valencia necesita encontrar esa buena dinámica de puntos y de juego, algo que de momento le está costando. Lo que evidentemente no tiene ninguna excusa es Corberán, porque como decíamos, Carlos, dispone de la totalidad de la plantilla. Ya será una decisión de con quién cuenta y a quién ve más en forma para bien modificar, no modificar, hacer alguna variación dentro del propio sistema, ahora que ya cuenta con todos los elementos, con todos los jugadores y con todos los fichajes.
Sí, has comentado tú lo de Thierry, que ya puede entrar en convocatoria. Has comentado tú la posibilidad de que Diakabi pueda salir del once por haber estado con su selección, y esa es una de las dudas que puede tener Carlos Corberán, si meter a Copete o a Diakabi, pero tiene a todos disponibles, porque André Almeida, que tuvo un esguince de tobillo antes del partido contra el Getafe, ya ha llevado sesiones de trabajo con sus compañeros, así que todos están disponibles, además del capitán de Gaya, que no jugó el último partido contra el Getafe en Mestalla por sanción, por la expulsión en el encuentro anterior ante Osasuna, y que es otra de las dudas que puede tener Corberán a la hora de confeccionar el once. Lo planteábamos ayer en el debate de redacción en Off the Record: Gaya o Jesús Vázquez, ahora que los dos están disponibles, y después de que Gaya tuviera ese error en el partido contra Osasuna y que su nivel no esté siendo tan bueno como otras temporadas, y que Jesús Vázquez lo esté haciendo mejor este año que, sin ir más lejos, la pasada temporada. Bueno, pues son las 11, las dudas que tiene que resolver Carlos Corberán a la hora de confeccionar la alineación, pero disponibles los tiene a prácticamente todos.
Pues bendito problema, no es el que se encontró precisamente Calero en el Levante, que afortunadamente también va recuperando efectivos desde la enfermería al césped. Se confirma lo que les decíamos ayer, de cara a ese partido el próximo domingo frente al Betis. Julián Calero va a poder contar con Koyalipú y con Kervin Arriaga. Después del segundo entrenamiento, poco a poco van entrando ya en dinámica de grupo. No así todavía Alan Maturro, que todavía no estará disponible, y aprovecharán todavía una semana más para encontrar las mejores sensaciones a nivel muscular del central uruguayo. Las 3 de la tarde y 31 minutos, a vuelta de pausa, nos vamos a marchar hasta Barcelona.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción: calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
Iluminación profesional para todo tipo de espacios: hogar, industrial, restauración, comercio y mucho más. En Efecto LED Catarroja tenemos luz para todo, con stock real, recogida inmediata y ventajas para profesionales. Efecto LED, expertos en soluciones de iluminación.
Obra, rehabilitación y reformas. Adecua, empresa 100% valenciana para la rehabilitación de fachadas, impermeabilización de cubiertas, trabajos verticales y ascensores a cota cero. Ofrecemos financiación sin intereses. Adecua, con K de kilo. Conócenos en adecua.es.
En Ser Deportivos Valencia practicamos el deporte de opinar, valorar, examinar y escuchar, porque una sobremesa con una buena conversación de fútbol da mucho juego. Este jueves, desde las 3 y 20 de la tarde, Ser Deportivos Valencia desde el restaurante Casa Patacona, con Fran Guaita, Radio Valencia, Cadena Ser.
Con Amado Salvador, cocinar sabe mejor en una cocina DOCA diseñada para ti. AmadoSalvador.es.
El IVO es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer. Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica fundada puede solicitar información para ser asistido en el IVO. Al ser un centro concertado con la sanidad pública, los pacientes no asumen ningún coste por sus tratamientos. Infórmate en IVO.es. Fundación IVO. Cerca de 50 años al servicio de todos los valencianos.
Te revoir.
Ser Deportivos Valencia.
Te revoir.
José Manuel Alemán.
Personalmente, a mí me parece algo increíble, ¿no?, que a 5 días del partido aún no se sepa dónde vamos a jugar. Es una situación que yo creo que ya se tenía que haber resuelto hace tiempo, no solo por el equipo, sino por los aficionados de nuestro equipo, ¿no? Creo que merecen una respuesta para poder venir a animar al equipo.
Los principales afectados van a ser los aficionados, de un lado y de otro, porque repito, es que el posicionamiento del aficionado del Valencia es: no puedo ir a Barcelona porque no sé dónde se juega el partido. Pero es que para los socios del Barça es: ¿dónde voy? ¿Puedo ir? ¿Entra dentro de mi abono? ¿Voy a tener entrada? O sea, esas son las preguntas que se están haciendo a las 3 y 34 de la tarde hoy en Barcelona. Y precisamente nos manchamos hasta la ciudad condal para hablar con un comentarista excepcional, al que disfrutamos todos los fines de semana en las transmisiones televisivas de los partidos de Primera y Segunda División, que fue jugador del Levante en el ascenso con el buen, malogrado sobre todo, y recordado Manolo Preciado, que es una de las voces además autorizadas para hablar del conjunto de Hansi Flick, y además es uno de los, como digo, muchos culés que serán afectados por no saber si podrán ir o no al Camp Nou, al Mini Johan o dónde narices se va a jugar el partido. Jofre Mateo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antes de preguntarte por lo futbolístico, te quiero preguntar por la sensación que tiene un culé como tú que se ha criado en la cantera del Barça, que ha convivido con el sentimiento de pertenecer a una institución que era más que un club y que lleva varios años de líos con el fair play financiero, con problemas para la inscripción de sus jugadores, que anuncia la reapertura del Camp Nou y no cumple los plazos. Un poco, ¿qué sensación tenéis desde la ciudad condal a nivel institucional de lo que le está pasando en el día a día al Barça, más allá de lo futbolístico, de lo que pasa en el césped, que es un auténtico lujo ver a sus jugadores y el equipazo que tiene?
Pues en general el culé está tan anestesiado que convive con esto, te diría que casi con naturalidad. Es una lástima y una desgracia. El club hace años que está, ya, por momentos estuvo en una deriva, creo que en la deriva ya no está, pero está en un momento muy delicado, en una situación complicadísima, donde seguramente explicar, digamos, de una manera transparente cómo son los procesos, lo que hay, sería devastador. Por lo tanto, se va buscando la manera de ir trampeando lo que puedo decir, lo que les va a gustar que digan, en qué tiempos vamos a cumplir, con los que al final si no se cumplen. Y mientras tanto, el equipo, como ofrece bastantes alegrías, ¿sí?, y vamos a decir que vamos, a la gente la tiene bastante engatusada, pues eso, trampear, pero bien, bien, no se vive, como te puedes imaginar.
Yo imaginaba un poco esa misma respuesta, ¿no? Es la sensación que tengo desde Barcelona, que digo, bueno, el sosi del Barça hoy en día dice, yo quiero ver el Barça-Valencia la próxima semana, pero no sé el domingo dónde voy a ir, ni si voy a tener la capacidad de poder asistir, porque no sé si tengo entrada, si tengo acceso al campo, si no lo tengo. Y yo digo, me parece como que esa preocupación que nosotros vemos desde Valencia o desde otras ciudades, como que en Barcelona, lo que tú dices, hay una especie de anestesia, como que, bueno, mientras el equipo gane partidos, gane títulos, pues lo demás resulta ya casi que secundario, ¿no? Ya, si no se abre este fin de semana el Camp Nou, pues ya se abrirá la próxima semana, ¿no? Es un poco el resumen, ¿no?
Sí, sí, porque además también creo que se juega mucho con que si eres crítico, resulta que vas contra el club, ¿no? Es decir, ahora mismo, criticar según qué cosas es que ya nuñista ya no eres, por suerte, porque ya no hay, ya no, eso ya pasó, pero ahora todo el mundo se instala en esa bipolaridad de si criticas algo del Barça es que no eres del Barça. Y de esta manera van pasando los días. Me parece muy sintomático que a estas alturas el socio no tenga, ya no te digo para saber dónde este partido, que es gravísimo, y que muchas peñas han cancelado viajes porque evidentemente se organizan cada semana para ir a ver el partido y tal, sino que no hay abonos. O sea, los socios no sabemos, porque soy socio,
claro,
ya no digo en qué campo vamos a jugar, sino qué asiento voy a tener, si lo voy a tener o no. Que el Barça, siendo como ha sido durante mucho tiempo una institución que es referencia, ahora la referencia del Barça es que va buscando la manera de justificar sus carencias.
Sí, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, vamos a hablar de fútbol y te pregunto por el partido en sí, donde finalmente se termine disputando, y de cómo ves desde Valencia a este nuevo Valencia, a este Valencia de Carlos Corberán. Ya vimos cómo fue el cierre de la segunda vuelta con unos números tremendos y cómo ha arrancado esta temporada y con los nuevos fichajes por los que ahora te pregunto. ¿Qué te parece, Abuela Pluma, lo que ha sido este inicio y esta transformación del nuevo Valencia para esta temporada?
Bueno, pues creo que esperanzador seguramente para muchos valencianistas, ¿verdad? Como tú dices, la dinámica del año pasado ya arrastra una cosa nueva. Creo que Corberán enseñó un camino que la gente, ¿no?, al que la gente se apusta, y me parece justificado. Me parece significativo también el punto de identidad que va cuajando el club en cuanto a futbolistas, ¿no? Que la idea se vaya reconociendo y que haya jugadores que se la sientan suya. Eso es un extra siempre, es un plus. Pero, dicho esto, habrá que ver cómo encajan. A mí, en los fichajes, hay alguno que me ofrece algunas dudas, evidentemente, seguramente por desconocimiento mío también, pero, es una competición que ya no vamos a explicar en Valencia lo difícil que es, porque lo saben mucho más que nosotros. Así que, bueno, expectante, pero entiendo que, especialmente el último resultado en casa, ¿verdad?, te da una sensación de decir, bueno, esto más o menos está donde lo dejamos.
Se marchó Mamardashvili, llegó Julen Aguirrezabala, se marchó Mosquera, ha llegado Copete, se marchó Barrenechea, ha llegado Santamaría y Ugrinich, que es un poco los desconocidos porque llegan de otras ligas. Ha retenido, y es algo muy importante, a jugadores como Javi Guerra, Diego López y César Tárrega con importantes renovaciones. Ha firmado a Dan Juma, a Raba y al vikingo Beltrán para potenciar su ataque junto a Hugo Duro. ¿Qué te parece cómo se ha reforzado el equipo? ¿Crees que ha empeorado, que ha equilibrado, que ha mejorado? Un poco, ¿qué sensaciones tienes?
Bueno, yo creo que lo que ha llegado a mí a priori, si me dices con qué te quedas, con lo que había o con lo que ha llegado, me quedo con lo que había. Sí. Y es quitando, como tú decías, los que se han quedado, que ahí me parece lo mejor que ha podido pasar para Valencia, los que se han quedado que querías y que has conseguido renovar, me parece la mejor de las noticias. Eso era para mí la prioridad. A partir de ahí, pues hombre, Mosquera, Barrene, son piezas que creo que va a ser difícil de sufrir con lo que has traído. Y arriba, pues algo de incógnita, ¿no? Ojalá, como tú decías, el vikingo responda, pero bueno, yo creo que el club tenía ahí, necesitaba meter competencia, pero yo creo que ahora mismo Hugo Duro se está frotando las manos porque ve que ahí tiene minutos por delante.
Porque a Danjuma lo vemos todos un poco en el perfil zurdo, ¿no? O por lo menos partiendo desde la banda, ¿no? Desde el ataque, desde 9, ¿no?
Bueno, si os sale bien Danjuma, nos tendréis que explicar la clave, porque me parece un jugadorazo.
Sí, a todos igual.
Pero no hay manera, tú. O sea, que si en Valencia conseguís que Danjuma rinda, vais a tener una fórmula ahí que la vais a tener que patentar. Pero no, yo creo que en izquierda es muy peligroso, pero a lo que juega este Valencia le puedes usar ahí, pero yo le veo más disputando arriba, ¿eh? Le veo más disputando arriba porque tiene gol, porque al espacio va muy bien. Y bueno, pues el gol que mete el otro día es que es Danjuma. Ahora, pues el día que le apetezca, ya lo iréis viendo.
Sí, es un poco la sensación que todos tenemos, que es un poco en función de esa falta de continuidad que ha demostrado, el por qué ha cambiado tanto de equipo, el por qué no ha terminado asentándose en ningún club, y responde un poco a esto, ¿no? A estos altibajos, a este carrusel seguramente de emociones, de montaña rusa, en la que convierte su propio rendimiento, que yo creo que es algo más mental y grupal que realmente por sus capacidades, porque es lo que tú has dicho, Jofre, al final es un futbolista que si tiene una, va para adentro, si tiene dos van para adentro, tiene un picotazo que es tremendo y ahora falta saber si eso Carlos Corberán lo sabe explotar, y un poco en el plan de partido, aprovechando ya que hablo del Barça, ¿no? Porque justamente vimos la referencia de lo que le pasó al Barça en Valencia contra el Levante, y un poco me imagino que será ese planteamiento, o no sé qué partido prevé, si a la contra, jugándole a la espalda de la defensa del Barça con esa velocidad de Danjuma y la llegada de la segunda línea.
Sí, yo creo que tanto Levante como Rayo han enseñado la manera de afrontar un partido y hacerle daño ahora al Barça, ¿eh? El Barça está, creo que mejor de lo que ahora mismo se está intentando explicar. Yo creo que el Barça no está mal.
¿Sí?
Ahora, es evidente que tiene una manera de jugar, tiene una propuesta que hay una manera que le hace mucho daño, que es a esas espaldas, ¿verdad? Que hacer alargar al equipo y amenazar con uno, pero que sean otros los que entren. Y ahí el Valencia tiene puñales, así que no voy a ser yo el que lo desvele porque ya lo saben, pero sí, creo que el plan de partido pasará por ahí. Yo creo que con Hugo lo puedes hacer, ¿eh? Pero Danjuma me lo imagino para este partido siendo no el que referencia arriba, sino el que aparece, porque ahí evidentemente al Barça le tienes que hacer correr hacia atrás, te librará bastantes, pero las que les puedas pillar, ahí vas a tener el partido.
Te quiero preguntar precisamente por esa misma reflexión que tú has hecho del Barça, ¿no? Un poco más a nivel global y a nivel de lo que es el medio y el largo plazo del Fútbol Club Barcelona. No tan en concreto preguntándote por este partido del Valencia, que lleva además 9 años sin ganar en Barcelona, sino por lo que es este Barça de Hansi Flick, porque uno ve Pedri, Rafinha, Lamine, Dani Olmo, Ferran, Gavi, Fermín, Rashford, Lewandowski. Creo que estamos ante un equipo con una dimensión, no sé si para ganarlo todo, pero la verdad es que uno lo ve jugar y cuando lo ve al máximo nivel de su rendimiento, yo no sé si tiene rival.
No, rival sí tiene, porque creo que es un equipo que está para ganarlo todo, pero no va tan sobrado como para creérselo de verdad. Me parece que tiene ese punto medio de futbolistas que tienen mucho nivel, que son muy jóvenes y en esa juventud tiene una parte buena y una parte mala, pero que están en un buen momento de forma, especialmente Pedri y Lamine, creo que andan muy bien, pero hay otras piezas que tienes que ir encajando, que yo creo que el equipo ya sabe bastante a lo que juega y que tiene mucho nivel, pero no creo que tenga un nivel superior como para afrontar los partidos de decir, bueno, esto lo acabemos sacando, porque fíjate lo que le costó en el Ciutat y lo que le pasó en Vallecas, ¿no? Que es verdad que el Rayo, podemos decir que es un equipazo, pero es un equipazo, pero nadie le pone para ganar la Liga, y al Barça le tuvo para ganarle y bien. Entonces, sí, el Barça es un equipo con una identidad muy clara, ya te digo, con jugadores muy interesantes, pero puede ganarlo todo si de verdad hace muy bien las cosas, que es lo que hizo el año pasado.
Porque es un poco la clave del partido, ¿no? El no perder el orden, el no perder la concentración, el hacer un poco la referencia de lo que hizo el Levante, a lo mejor sin estar tan aculado, el no romper tu estructura, el evitar que se generen esos pasillos donde hay una facilidad a la hora de ver pases o la genialidad que pueda convertir Lamine en gol, y luego saber que tienes 4 o 5 en las que les vas a cazar, que va a aparecer tu oportunidad en el partido.
Sí, sí, la clave es preparar esa manera de atacar, que es difícil porque ellos lo hacen muy bien, pero que es la fórmula, ¿verdad? Que es, alguna les pillaremos, ahí esa es la clave. Y luego, como tú decías, no acularse de más. Creo que este Barça ahora mismo no es un equipo que tenga una gran amenaza a los espacios. Y es verdad que si le vas a apretar muy arriba lo tienes que hacer muy bien porque son capaces de salir, pero no tienen la capacidad de amenazarte mucho con un futbolista que a la espalda te va a correr y además te la va a enchufar. Bueno, es una fórmula no fácil, pero hay que apostar por ella. Vamos a ver si sale para el Valencia esta semana o no. Es complicada, la verdad.
Pasamos del Blaugrana del Barça al Blau y Grana de Levante, de uno de los equipos que ha sido también histórico para ti. Con un mal arranque de liga, 0 puntos sobre 9 posibles en las 3 primeras jornadas, pero con 13 caras nuevas respecto a la plantilla que logró el ascenso. ¿Qué sensaciones tienes y qué te transmite cuando todavía está un poco este cascarón por abrir, ¿no?
Pues me transmite que habrá que tener mucha paciencia, remar mucho y que aún y así va a tocar sufrir. Me parece que no descubro nada. Es un equipo que el año pasado no iba sobrado en la categoría tampoco. Subió bien, pero como podía haber subido otro. Y en la máxima hay otras exigencias. Hace las cosas muy bien, pero con eso no vale. Es que la competición te pone en tu sitio porque todos lo hacen más o menos bien, todos tienen armas. Incluso hay algunos que ni hace falta hacer muchas cosas bien que aún así te ganan, pero el Levante va a tener que hacer muy bien eso. Y luego además, creo que a mí lo que tiene arriba me parece, como te diría, como con mucha chispa, es muy interesante, pero necesitas martillazos, necesitas que el rival vea que, ostras, estos que me están amenazando, no, que el rival diga, como tengan una, va para adentro, y eso no lo tienes, y sin eso, creo que el resto es un equipo competitivo con muchos, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya lo hemos visto, que es que además ha hecho un par de partidos muy interesantes en este inicio, en Elche, porque el Elche te condiciona mucho, pero haces y no sumas, ¿no? Es que va a ser difícil.
El fichaje de Eta Ellón en el último día de mercado, llegando a un acuerdo con el Villarreal de traspaso, la 90 de Carlos Álvarez al Benfica, que con problemas de pubis no ha podido participar con el ritmo, con la continuidad, con la imagen que ofreció de gran jugador en segunda división. Con estos dos jugadores que es un poco van a ser la franquicia junto a la llegada de Vencedor, de Olasagasti, la experiencia de Mark Ryan, jugadores que todavía, digamos, están por descubrir, ¿no? Porque no los hemos podido ver. ¿Te sorprende que con el fichaje de Eta y con la buena versión o la mejor versión de Carlos, que debuta en primera división, el Levante tenga más argumentos de lo que hemos visto en estas 3 primeras jornadas?
No, sí, sí, no tengo dudas. Es decir, Carlos es un jugador muy diferencial y creo que lo va a demostrar esta temporada también. Lo que pasa es que hay que alimentarle, es decir, no es un jugador que él solo vaya a construir muchas cosas porque no se lo van a permitir, porque no vas a tener mucha posesión. Y es verdad que el plan de calor ya se lo conocemos, ¿no? Y que ya el año pasado lo hacía y en esas conducciones rápidas desde donde fuera era dañino. A mí me parece que Iván está muy bien, que Eta Ellón es un fichaje para mí muy acertado y puede ser un muy buen argumento. Creo que Brugui es un jugador absolutamente a tener en cuenta porque sacude y molesta muchísimo a los rivales. Sí, sí, no, tienes argumentos, los tienes, y ojalá que salgan bien. Yo ya sabéis que le deseo lo mejor y que me gusta mucho seguirlo porque me parece que puede aspirar, No, si no te diría, es que lo veo muy negro. Puede aspirar, pero con buenos argumentos, aún así, creo que está bien desde el principio saber que es un sufrimiento y que nadie se desenganche del barco.
Eso es.
Porque va a ser fácil en trayectos durante la temporada, desengancharse porque las vamos a ver pues de todos los colores.
Te hago la última, hablando un poco de la estructura, que es el gran debate que se ha abierto. Por un lado, Calero apuesta por un 4-3-3, que es un poco lo que recordamos de cómo fue construido ese equipo para lograr el ascenso a Primera División. Este año ha arrancado, también es cierto, porque se han acumulado las lesiones en la parcela del eje de la defensa, con problemas para Maturro, problemas para Matías Moreno, pierde a muchos centrocampistas, llega tarde Ola Sagasti, también cae lesionado, llega a última hora Unai Vencedor. Vamos, ha tenido que tirar mano de Pablo Martínez y de Oriol, de los que le quedaban un poco sanos para arrancar, y eligió empezar jugando con tres centrales. No sé si convence o no convence, porque además, a pesar de jugar con tres centrales, le han matado, le han frito prácticamente a centros laterales, a envíos, y por ahí el equipo tampoco se ha sentido cómodo. No sé si con todo el armazón del equipo ahora, con toda la estructura, ya con toda la plantilla al completo, debería darse una vuelta, que creo que lo estarán haciendo de forma interna, Jofre, a volver un poco a lo que fue el éxito de la pasada temporada, con argumentos ya que tienes arriba, con argumentos que tienes en el centro, que antes estabas limitado y ahora tienes más.
Sí, sí, es posible, y estoy seguro, como tú dices, que lo están haciendo, ¿eh? Y yo, es que si ahora mismo desde fuera te digo, creo que sería mejor jugar con una línea de tal o de igual, me tiro un tiro al pie. Creo que ahora mismo, además, no hay un sistema que sea más ofensivo. Hay mucha gente que está jugando con una línea de cuatro y quiere atacar más y pasa a tres centrales porque así los dos de fuera le van más arriba. Creo que eso va a depender mucho del partido, de los jugadores de los que dispongas, del momento de forma de los jugadores que tienes. Yo creo que ahí a Calero hay que dejarle trabajar. Me parece que ya no le vamos a enseñar muchas cosas nosotros, y que él sabe perfectamente cuál es el argumento que va a utilizar en el partido. Unos podrán discutir después del partido si pierde, si les gusta más o menos, pero creo que de verdad, que no me parece que jugando de una manera o de otra, sí creo que con Eta y John arriba, pero si no con Iván, porque me gusta, si no Brugui, el comandante te puede dar minutos ahí también de buen rendimiento, y a Carlos alimentarle, es decir, lo que sí hay una idea que sería la mía, pero desde fuera es fácil, que es descargarle a Carlos de cosas que tengan que ver con estar muy lejos de último tercio, pero estoy seguro que todos, incluidos los que están ahí, le quieren tener muy cerca, y eso pasa por el rival que tienes delante, en qué campo juegas, pero no me parece que el debate del sistema y del dibujo tenga mucho sentido, porque ahí en un mismo partido, con los mismos jugadores, lo puedes ir modificando, sales con tres, pero acaban siendo cuatro porque el que juega a derecha le da más vuelo. Es que no me parece algo que sea realmente sustancial para el rendimiento.
Una auténtica delicia esta charla futbolística, como siempre, con Jofre Mateu, y al que disfrutamos, que es una auténtica delicia, repito, seguirle en cada transmisión a través de la televisión cada fin de semana. Un abrazo, Jofre, muchas gracias.
Otro para vosotros, gracias a vosotros.
En la antigua fábrica de aceites de la Avenida del Puerto, ahora se fabrican hamburguesas. Tu McDonald's con unas amplias instalaciones. Ven al McDonald's en el emblemático edificio de la Avenida del Puerto 193. McDonald's.
Recupera tu sonrisa con Ética Dental Valencia. Somos especialistas en implantología y te ofrecemos implantes de titanio con corona en circonio por solo 799 euros. Metro Amistad, líneas 5 y 7, parking exclusivo para pacientes. Ética Dental Valencia, tu hogar para tu salud bucal.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te das cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coinfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro. Siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coinfer.es. Ferreterías Coinfer. Profesionalidad, cercanía y servicio.
¿Quieres trabajo ya? ¡Ponte manos a la obra! Se necesitan oficiales de albañilería de diferentes especialidades. Obras y Reformas Levante te está buscando para trabajar. Contacta en info@obraslevante.es o llama al 96-325-0777.
En Nova Queen te ayudamos a convertir tus sueños en lugares especiales. Por eso ahora tienes un descuento especial del 21% en todos tus muebles de cocina y un 30% para los afectados por la Dana. En Nova Queen no nos olvidamos de vosotros. nosotros. Y tú, es un mensaje de Nova Queen.
Especial eléctricos en Citroën Stellantis and You Valencia. Sin entrada. Desde solo 175 euros al mes en renting particular. Con seguro y revisiones incluidas durante 2 años. Apúntate al C3 y C3 Aircross eléctricos. Ven y descubre todas las condiciones en la avenida Tres Cruces 38. Citroën Stellantis and You Valencia.
Ser Deportivos Valencia.
El deporte valenciano contado sin atadura.
Las 3 de la tarde y 54 minutos. Vamos a cerrar este programa escuchando a Jaume Domènech. Ayer fue protagonista en los micrófonos del Larguero con Manu Carreño, el que fuera capitán del Valencia, campeón de Copa en el año 2019, anunciando su retirada para atender una situación de salud de su hija. Y en los momentos de la conversación emotivos que tuvo con Manu Carreño, como digo, anoche en el Larguero.
Nuestra idea, hablo en plural, ¿no? Porque como tú dices, cuando tienes familia no dependes ya de ti solo, pero no es, mi idea era continuar jugando, pero bueno, se da una situación en la que me ha dejado claro que era el momento de cerrar esta etapa. Yo tengo 2 hijos, y bueno, mi nena pues salió con... nació con una situación un poco pues de salud complicada, en la que la evolución ha sido muy buena durante estos años. Entonces, estas 2 últimas temporadas yo he tenido también algunas lesiones graves, sí. No he podido estar en el campo lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces sí que, pues como la nena había tenido una buena evolución, como familia habíamos decidido, pues, y ante el interés de algunos equipos del extranjero, pues valorar alguna de esas opciones y elegir una de ellas y vivir una experiencia fuera de casa. Durante el verano, pues surge alguna complicación puntual, sí, ¿no? con el tema este, y la familia no me podría acompañar. Y entonces, pues, al final, pues ya carece de ser especial o de motivación el vivir esa experiencia, la verdad.
Claro.
Pienso que es momento de estar aquí. Es un tema que se va a resolver, pero bueno, hay que estar aquí al lado, claro, de la familia. Es mi deber y es lo que pienso que es lo que
tocaba hacer, ¿no?
lo que me motiva.
Cuelgas los guantes con 34 años y tenías alguna oferta para irte fuera, pero has preferido que no tocaba, ¿no? Y que para esto mejor,
sí,
acabar tu carrera, aunque seguramente por edad, por preparación física, por tu capacidad como portero y tal, estabas en condiciones de seguir jugando, pero has decidido que aquí se acaba.
Sí, de hecho también hemos tenido alguna oferta de España, pero también había que desplazarse de Valencia, entonces estaba igual, al final no iba a estar con ellos en el, claro, día a día. Y sí, yo he estado entrenando todo el verano con preparador físico y entrenador de porteros y hemos estado preparados, convencidos de que...
¿De qué ibas a seguir jugando? Un año más,
sí. Sí.
¿Qué te han dicho? ¿Alguien le ha sorprendido de tu círculo más cercano? Y especialmente, no sé si en el club ya lo sabían tus compañeros, ya les habías adelantado algo, ¿o alguien se ha sorprendido?
Bueno, quizá el que ya lo sabía desde hace unos días era Gallá, porque en el momento que yo, a nivel familiar, tomo la decisión, como bueno, yo con él tengo una relación muy, muy cercana, entonces a él sí que se lo comuniqué. Y bueno, las demás personas cercanas, yo creo que también un poco también conocen mi situación con el tema de mi hija, entonces, sí, pues bueno, lo han entendido fácil, y otras personas que no lo sabían, pues sí que les ha sorprendido, porque he estado todo el verano entrenando, me han preguntado. Y entonces, pues bueno,
claro,
sí que a algunas personas les ha sorprendido.
Ha tocado, has priorizado hacer de padre antes que hacer de futbolista. Que a veces os toca hacer de las dos cosas, pero en este caso has dicho padre 100%, que es más importante que compaginar, ¿no?
Sí, era el hecho de no poder estar con ellos todos los días. Al final, si me voy fuera, no puedo acompañarlos en el día a día. Y bueno, cuando hay situaciones así... al final eres un pilar, tienes que estar aquí.
Pero imagino que la decisión que has tomado, seguro, hoy es muy meditada, muy pensada, y evitará, entre otras cosas, como nos cuentan los compañeros de Valencia y algunos compañeros del vestuario, que muchos días te ha tocado ir directamente a entrenar prácticamente después de pasar la noche en el hospital con tu hija ahí en la habitación, ¿no?
Sí, alguna vez que otra. No se había hecho nunca nada público, pero bueno, sabía que el momento que comentara, pues
claro,
se haría, pero bueno, no hay problema, es mi trabajo, igual.
Totalmente.
Que hacen muchas personas
Eso
que
es.
se dedican a eso, lo hacen y es la obligación de uno como padre y como profesional.
Totalmente. Muchos que no son futbolistas, pues les pasa lo mismo y pasan la noche en el hospital con su hija, con su hijo, con su padre y directamente van a trabajar o a lo que les toque. Pues seguro que quien más te lo va a agradecer va a ser tu pequeña. Así que esa es la mayor alegría. Gracias, esa es la mayor alegría. Te mando un abrazo. Gracias a ti por estar en el larguero y un abrazo a ti, a toda la familia y a la peque.
Un saludo, muchas gracias.
El adiós de Jaume Domènech del fútbol profesional, ahora evidentemente pendiente de la evolución, del cuidado de su hija. Ojalá todo salga bien, seguro que sí, y que muy pronto le veamos muy cerca del fútbol, porque sin el fútbol Jaume sabemos que no puede vivir. Gracias por la atención dispensada, saludos y muy buenas tardes. A ver si es capaz el Barça de comunicar antes de esta noche dónde se juega el Barça-Valencia. Adiós.